Virtudes. Duna. Sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes, señoras y señores? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Estamos, como siempre, aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. En este extraño día jueves 11 de febrero. Extraño en términos del tiempo. No sé cuánta. Puede ser extraño en tantas otras cosas también. Siempre hay algo especial de todos los días. Pero este día en particular, bastante helado. Ahora, como que hace más calor ahora que, no sé, que a las 12 del día. Bueno, puede ser, sí, son las 6 de la tarde. Pero va a ser más calor a las 8 que a las 12 del día. Ahí estamos mejor. Así están las cosas, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Estamos, como les decía, en el dial, en distintos lugares de nuestro país. También estamos en la aplicación Radio Duna, en duna.cl, donde están, por supuesto, nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Ahí pueden escuchar todas nuestras entrevistas, nuestras conversaciones, las opiniones, ¿no? Todo lo que ustedes quieren saber. También pueden escuchar Puro Cuento en la voz de Bárbara Espejo, por ejemplo. Son algunas de las alternativas que hay aquí en Radio Duna y en Duna.cl. Tenemos dos interesantes conversaciones hoy. Es parte de nuestro menú de esta jornada. Ustedes saben que hoy es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y se ha estado, bueno, conmemorando este día a través de distintas actividades. Vamos a conversar en un par de minutos más con la subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Carolina Torrealba, justamente acerca de esto, porque la verdad es que en distintas materias las mujeres efectivamente, bueno, sabemos que su participación en el mundo laboral en general está, digamos, muy afectado, está muy disminuido, a pesar que ha ido creciendo. La pandemia golpeó muy fuerte también a las mujeres en ese aspecto, pero en el mundo de la ciencia es especialmente notorio, con baja participación todavía femenina, a pesar que muchas mujeres entran a la universidad. De hecho, la matrícula femenina es mayor a la matrícula masculina. Esto, por ejemplo, son los datos del año 2018, pero claro, en el área de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, las llamadas STEM, bueno, solo una de cada cuatro matrículas corresponde a mujeres. Bueno, en términos generales, la participación justamente de las mujeres en ese tipo de carreras es baja en la matrícula, baja el ingreso, baja en la matrícula y más baja aún en el egreso. Así que de todo eso estaremos conversando con nuestra primera invitada esta tarde. ¿Que la tenemos al teléfono ya? Sí. ¡Ah! ¡Ya está el teléfono! Subsecretaria, ¿cómo está? Carolina Torrealba, subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Bienvenida, ¿cómo está usted?
Hola, Polo, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Un placer siempre conversar contigo y aquí con tus auditoras y auditores.
Sí, yo me imagino que la gente además muy interesada en esta conversación en particular, porque además se da en un día bien especial, en un día en el que para muchos estudiantes se les abre el mundo de alguna manera. A otros se les cierra, desgraciadamente, pero en general se les abre el mundo ante la necesidad, ¿no es cierto?, de postular a la educación superior. ¿Qué pasa con, en una primera mirada, qué pasa con las mujeres y el ingreso a las carreras científicas? ¿De qué manera viene, tal vez incluso marcado ese ingreso por lo que reciben en la educación escolar, incluso por algunos sesgos que mantiene todavía las pruebas de selección?
Sí, bueno, qué bueno que lo mencionas, y me encanta, es realmente una bellísima coincidencia que este Día Internacional de la Niña, la Mujer y la Ciencia coincida con la entrega de los resultados de la prueba de transición, ¿cierto? Porque, como tú dices, hay miles de jóvenes hoy día que están pensando en su futuro, ¿no? Entonces creo que también lo primero, ojalá, hacer un llamado a todas esas jóvenes, a todos esos, incluso padres, madres, profesores, que tienen alguna joven que está pensando en aventurarse una carrera científica. Lo primero es decirle, ojalá que se atrevan, ojalá que las impulsen, porque de verdad que las necesitamos en Chile, se necesitan en todo el mundo, pero en nuestro país hay una, yo creo que hay un momento bien especial. Y claro, encantada de que hablemos de cómo es la realidad para la gran mayoría de las niñas y las jóvenes en nuestro país. Y creo que efectivamente, por un lado, se marca con una historia en la cual tal vez hemos sido criadas, y esto es parte de una cultura que hemos ido sembrando, y es una historia en la cual hemos sido criadas, no necesariamente con muchos estímulos para dedicarnos a los temas científicos, ¿cierto? Sino que más bien el cuidado, la enseñanza, son estereotipos que de alguna manera vienen marcando esa decisión y desincentivan a muchas que pueden haber sido unas niñas tremendamente curiosas y hábiles para ejercer una carrera científica y sin embargo algunas se ven desincentivadas. Pero hoy día creo que hay un contexto distinto y quiero decir que la pandemia, tanto como toda la respuesta que dio la pandemia, yo te diría eso junto con también el movimiento cultural y social fuertísimo que estamos viviendo desde por lo menos 2018 con el estallido feminista, luego agarra una fuerza distinta con el estallido social, ve el rol de las mujeres en nuestra sociedad. Creo que hay un contexto muy especial en este momento que estamos viviendo, en el cual como que la sociedad entera le está diciendo a las mujeres, a las jóvenes, por favor, necesitamos construir una sociedad más justa, más equitativa, en el cual participemos de igual forma, con las mismas oportunidades. Y por otro lado, el mundo científico, y yo hago este llamado con mucha fuerza, es decir, necesitamos que el sistema científico crezca en Chile, eso está claro, lo venimos diciendo mucho tiempo, pero no de cualquier forma, necesitamos tener a más mujeres en áreas en las cuales han estado subrepresentadas, no solamente por un tema de justicia, sino que porque el conocimiento que se produce cuando tú tienes equipos mixtos y diversos es mejor, y esto es mejor para el país. Se aplica mejor, se transfiere mejor, llega mejor a la sociedad. Y por eso es que para el Ministerio de Ciencia ha sido una política tan importante generar una política de igualdad de género en ciencia. Ese es el fundamento. Así que, niñas, jóvenes, entusiásmense.
¿Cuáles son las áreas de las propias ciencias donde hay mayor y dónde hay menor participación femenina?
Mira, menor, tú lo dijiste, ¿cierto? Se estaba escuchando, en las áreas de tecnología es donde tenemos menor participación. Pero luego, por ejemplo, en las ingenierías también, a pesar de que las carreras de ingeniería, hay que decir, han hecho tremendo esfuerzo y todos muy positivos de incentivar, ¿cierto?, la presencia de mujeres en sus aulas. Pero también en el área de las ciencias biológicas, que es mi disciplina de formación, uh-huh. Ocurre lo que tú decías, es decir, entramos, digamos, la misma cantidad de hombres y mujeres, y hay otra segregación, digamos, que ella no es la temática, no es la que es según la disciplina que tú estudiaste en el pregrado, sino que tiene que ver con que, a pesar de que pueden entrar igual cantidad de mujeres, a la medida que transcurre la carrera, hay pocas que van permaneciendo y usando posiciones de liderazgo. Y ese es otro también de los compromisos que nosotros estamos adquiriendo como ministerio, es cómo promovemos también el liderazgo de las mujeres en las distintas disciplinas. Y eso es bien importante. Existe, como se dice, esta segregación horizontal, es decir, por disciplina, ¿cierto? Tenemos muchas más mujeres en educación y muy pocas mujeres en tecnología, diciendo, 24% de quienes ingresan al pregrado de carreras tecnológicas son mujeres, y en cambio en la parte más asociada a educación son mucho más cercano, un 60-70%. Uh-huh. Tenemos todo ese abanico, que es lo que le llamamos la segregación horizontal, ¿cierto? Pero la vertical es muy importante, es decir, una vez que tú entras, y eso también nos atañe mucho a nosotros, que tiene que ver básicamente con los principales fondos, los mecanismos que nosotros tenemos, la mayoría tienen que ver como Ministerio de Ciencia, en aquellos que ya ingresaron, ¿cierto?, al sistema, ¿cómo las retenemos? ¿Cómo generamos ambientes amables, ¿cierto? No solamente para invitarlas, sino que para retenerlas y para que tengan posiciones de liderazgo, porque cuando las mujeres alcanzan esa posición de liderazgo, tiene impacto no solo en el conocimiento que se genera, sino que también en generar modelos de rol y ambientes en los cuales también se acogen más mujeres, digamos. Yo siempre comento, por ejemplo, en las empresas tecnológicas, que dicen, bueno, efectivamente les llega muy pocas mujeres, digamos, pocas mujeres que participan en las empresas de tecnología. Claro, y es difícil que así sea cuando tú ves cómo se forman, cuáles son esas carreras, que hay solo un par de mujeres, hay muy pocas referentes, hay pocas mujeres siendo profesoras en esas carreras. Entonces, es un ambiente que obviamente que es un poco más hostil para las mujeres. Y eso tiene, lo que es más importante, creo que tenemos que poner muy en relevancia, es el impacto social y cultural que tiene y que va a tener cada día más. Cuando hablamos de la revolución tecnológica, por ejemplo, y decimos ciencia de datos, y aprovecho de contar que hay tres universidades que están abriendo nuevas carreras que son ingeniería en ciencia de datos. Sabemos que la ciencia de datos va a revolucionar nuestra, no solo la ciencia y la investigación, la cultura, la razón, las decisiones que tomamos, las decisiones de compra, van a ser diagnóstico clínico, se van a transformar en algoritmos que toman decisiones nosotros como diagnósticos, entrevistas de trabajo, etcétera. Y si es que esos datos vienen con un sesgo, van a salir con un sesgo. Como dicen los científicos de datos, entra basura, sale basura, digamos. Y eso puede tener un impacto incluso en amplificar brechas que hoy día existen en nuestra sociedad. Entonces, la responsabilidad de esas carreras y de nosotros como sociedad de ocuparnos que esos nuevos espacios de disciplina nazcan con una cierta sensibilidad, digamos, al género, es decir, que comprenda que no solamente es importante mantener equipos diversos, sino que la investigación que se hace, que ponga esto en perspectiva, es absolutamente fundamental para la sociedad y, por supuesto, que para un Ministerio de Ciencia que tiene que velar que porque la ciencia que se promueve y se financia en el país sea ciencia, ¿cierto?, que también sea pertinente y nos sirva para enfrentarnos a los desafíos que tenemos que enfrentar.
Estamos conversando con Carolina Torrealba, subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. En su experiencia personal, subsecretaria, usted, claro, tiene formación en el área de la biología, ¿no es cierto? Es doctora en biología celular y molecular, y ha trabajado además en contacto con muchos científicos, sobre todo en la Fundación Ciencia y Vida, con la formación, el trabajo en redes científicas, ¿no es cierto? Además, redes científicas internacionales. Y leía, le pregunto esto porque leía a una científica en España que decía, me ha pasado que en algunos congresos me dicen anda a buscar una cerveza. Son expresiones, tratos, formas de relacionarse con científicas mujeres con una preparación gigantesca que finalmente termina siendo muy muy discriminatoria, en definitiva, muy despectiva en muchos aspectos. ¿Eso existe dentro, por ejemplo, de la ciencia chilena, del mundo científico chileno?
Mira, yo creo que eso es bien transversal en nuestra sociedad. No es algo, lamentablemente, no es algo exclusivo del sistema científico. Creo que el lugar más feminista en el que yo he trabajado es Ciencia y Vida, y es un ambiente. Precisamente su presidenta es mujer y había un ambiente que era muy diferente, pero pero la verdad es que cuando uno recorre, no sé, mi carrera universitaria, en los distintos departamentos, laboratorios, etcétera, y no es tan distinto a lo que ocurre en el resto, yo hace tiempo que ya salí de los laboratorios y no es tan distinto a lo que ocurre en el resto de nuestra sociedad. Afortunadamente te diría yo que esos gestos están empezando a ser inaceptables. Ahora, lo importante es que entendamos por qué, digamos, por qué son inaceptables y creo que aquí y voy a algo tremendamente valioso es cuando este problema deja de ser un problema de mujeres, ¿cierto? Y empieza a ser un asunto del cual tenemos que abocarnos como sociedad. Y en ese sentido yo creo que la sociedad ha madurado bastante, creo que existen ya no es un tema, nosotros estamos impulsando una política de igualdad de género y es un tema en el cual las universidades, los rectores, están todos atentos, alerta y conscientes de que más allá de estos sesgos particulares y de esas experiencias dolorosas que todos las hemos vivido, digamos, y que muchas veces son maliciosas y muchas veces uno se da cuenta que es gente que tiene una mochila de una historia cultural que nunca nadie le ha dicho, oye, no tengo por qué ir a buscarte la cerveza, digamos. Yo estoy acá porque me gané el espacio para estar acá. Y hay historias el otro día volví a leer la historia de esta premio Nobel de Barbara McClintock, que es una mujer pionera. En 1920 empezó con unos estudios en citogenética y descubrió algo absolutamente revolucionario, que básicamente son como unos genes saltarines. Es decir, ella descubrió que habían pedazos de genes que saltaban de un cromosoma a otro en los años 50. Obviamente, en ese contexto, que nadie le creyó, así de simple. Nadie le creyó y pasaron 10 años, hasta que otros dos científicos hombres, Jacob y Monod, descubrieron lo mismo en las bacterias. Eso me parece que tenía razón. Entonces dije, bueno, parece que sí es importante, y después, claro, le dieron el premio Nobel 20 años después a los tres.
Claro.
Pero en el fondo, este es lo que se llama el efecto Matilda, que es que tal vez la voz y el espacio que han ocupado las mujeres en la historia y en nuestros círculos culturales, sociales, no tienen que ver con la construcción de conocimiento, por ejemplo, o con la emisión de opiniones, o con la toma de riesgos. Y eso es algo que tenemos que abrirnos todo. Y tal vez por eso, a pesar de que es fundamental en todas las áreas de nuestra sociedad superar la brecha de género, hay algo muy bonito y muy simbólico con la ciencia, y que tiene que ver con que las mujeres durante mucho tiempo fuimos considerados seres, como se decía, de hecho había una condición legal, que eran seres miserables, es decir, que no podían tomar decisiones por sí mismos, tenían la misma categoría que los niños, ¿cierto? Y eso refería a una cierta irracionalidad, a seres irracionales, qué sé yo, una serie de palabras, ¿cierto? Medio locos, medio cargados de hormonas, que no podían tomar decisiones bien, histéricas, etcétera. Y eso, que ya obviamente que ya estamos en otro estado social hoy día, pero hay una lucha muy grande o muy larga en ir siendo considerados seres racionales. Y por eso es que hay algo también muy bonito en este, y muy inspirador tal vez para muchas mujeres, estos liderazgos científicos tan potentes de mujeres que también han cambiado, pues están cambiando el mundo. O sea, hoy día particularmente la pandemia nos ha mostrado, yo siempre digo, el 2020 no solamente fue el año de la ciencia para el mundo, en el que se metió en todas nuestras conversaciones, en todas las sobremesas, en que teníamos que saber lo que estaba pasando, porque si no, no sabíamos qué decisión tomar para salir a la calle. Fue así de vital. También fue el año de las mujeres en la ciencia, en que vimos que en cada uno de esos grupos también habían mujeres espléndidas que inventaron vacunas, que proveyeron soluciones, que hicieron diagnósticos, que estuvieron ahí. Y yo creo que también esa es la cara, afortunadamente, no solamente las historias terribles como la que conté yo de Barbara McClintock, sino que esta otra es la cara positiva que llama, digamos, a todas las jóvenes hoy día también a postular, a atreverse, a colonizar, y todas las áreas del conocimiento, no solo la ciencia, digamos, la historia necesita tanto de mujeres como lo necesita la matemática, para que dejemos de solo enfocarnos en la historia política y bélica de nuestro país.
Carolina Torrealba, subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Sin duda muchas mujeres se tienen que haber sentido inspiradas, y también muchos hombres interpelados por sus palabras, así que le agradecemos mucho esta conversación con Radio Duna. Que esté muy bien, Carolina, hasta luego.
Muchas gracias, Pueblo, que estés muy bien, un saludo.
Uy, vamos a escuchar un poquito de música New Order con True Faith.
Porque no se trata solo de leer, sino de encontrar los libros que nos apasionan. Preparamos lápiz y papel para apuntar las recomendaciones que trae Fabio Costa Caimi, desde la librería Bros hasta Aire Fresco.
Así es, no en día miércoles como es habitual, sino que el día jueves tenemos a Fabio Costa para que nos cuente las novedades literarias. Fabio, el librero, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, Polo. ¿Qué tal? Encantado una vez más de estar aquí.
Oye, entiendo que estás fuera de Santiago, pero de todas maneras, obviamente conectado con la lectura y conectado con las novedades. Cuéntanos, ¿qué nos traes para esta
oportunidad? Sí, pues aquí, transmitiendo desde el sur de Chile y obviamente con mis acompañantes de siempre, mis libritos, que siempre tiendo a llevarme más libros de los necesarios cuando salgo, pero nada, al final es como mi ansiolítico natural y mi distracción. No, yo sí, parte importante de mi preparación cuando voy a salir es justamente la selección de libros, y siempre me voy con 3 o 4, aunque me vaya un par de días.
Oye, y cuéntanos en esta vez qué nos traes.
Mira, te traigo 2 novelas.
¿Ya?
2 novelas que están cada una en su, por razones distintas, extraordinarias. Primero voy a partir con una que me atrajo por 2 cosas. Yo en otras ocasiones he comentado, hay un sello que a mí me encanta, que si pudiera hacerme socio de ellos, lo haría. No sé si será una decisión de inversión racional o no, pero me da lo mismo. Me gusta mucho, se llama La Bestia Equilátera. Y lo comento porque creo que el tema de los sellos editoriales, que generalmente la gente no suele seguirlos mucho, es como seguir un equipo, seguir una línea editorial, y muchas veces seguir un sello o ver qué es lo que está trabajando ese sello sirve mucho cuando encontráis una línea que te gusta, que justamente quieres ahondar en esa línea. Este sello, La Bestia Equilátera, un poco lo que hacen son traducciones de libros, no sé si llamarlos clásicos, pero generalmente novelas que son muy importantes, pero dentro de tal vez de nichos, de como mercados más acotados. Entonces, en verdad son muy buenos libros, y ellos los rescatan, los traducen y los editan en español y son geniales. Particularmente este es uno que se llama El Camello, de un autor de principios, de finales de 1800, se llama Gerald Tyrwhitt Wilson, mejor conocido como Lord Berners, ya, un inglés que en el fondo es un tipo que la hizo toda, era compositor, era escritor, era artista, así ya maravilloso. Y esta novela en particular era una novela que fascinó a Stravinsky, era la novela favorita de Dalí, bueno, y hay una serie así como de cosas que le ponen ahí como para darte a entender de qué estamos hablando. Pero más allá de estas como qué sé yo, como datos al margen que no dejan de ser, porque finalmente hablan un poco de, respaldan y validan la calidad de la novela, esta novelita, El Camello, y digo novelita porque es cortita, debe tener 150 páginas, se lee muy rápido, de hecho tiene 130 páginas, es una novela muy entretenida porque cuenta la historia de una vicaría donde vive el pastor con su mujer, la gente que trabaja para ellos, qué sé yo, y un día en la mañana tocan el timbre, van a ver quién está ahí, no hay ninguna persona, pero hay un camello. Aparece un camello en la puerta de la vicaría, ¿ya? Entonces, ya partimos de una propuesta sumamente curiosa y un tanto ridícula, porque es un lugar donde camellos no hay, por supuesto, y un poco cómo este camello empieza a, de cierta forma, sacar a la luz temas un poco del pueblo, de la vida de este pastor con su mujer, pero de una forma en que el camello va generando cosas, en términos de cómo la mujer del pastor, de cierta forma, recuerda su juventud con el camello, entonces decide, quiere quedárselo y convence a su marido, y cómo el camello empieza a llamar la atención en otra gente del pueblo, que empieza a acercarse a ellos, y empieza a generar un poco la mala onda de los que no les gusta la idea del camello, porque es algo muy raro y quiebra un poco la normalidad de este pueblito. Entonces, todo esto va pasando, como digo, en una novela de 130 páginas, entonces todo pasa muy rápido, la novela es muy entretenida, pero también, de cierta forma, el reflejo de la vida de este autor, de Lord Berners, que de cierta forma él también tuvo una incursión, una aparición muy como violenta e inesperada en el mundo de los libros. pese a toda su creatividad artística, él de repente apareció y fue un innovador y fue distinto y todo eso. De hecho, ahí por ahí hay un comentario de Stravinsky que dice que es como es lo más qué sé yo, como más grande que se ha creado en la literatura, no sé, alguna cosa así más o menos él dice de esta novela. Entonces, es extraordinaria, como te digo, es muy entretenida, extraordinaria, no quiero poner expectativas demasiado altas, pero en verdad me encantó, es una edición más encima súper bonita. A mí, de hecho, al principio me llamó la atención por la portada, que aparece obviamente la silueta como en sombra de un camello, qué sé yo, y no sé, te da la sensación de que es algo como, es una novela que te va a entretener. Tú la ves y dices, debe ser chora esta novela, ¿vale? Entonces, quise recomendarla porque realmente mi experiencia con el libro ha sido así, muy entretenido. Es un buenísimo libro bien escrito, muy entretenido, sí.
Perfecto. Repítenos el nombre, por
se
favor.
Llama,
sí.
El Camello, ¿ya? El autor es Lord Berners. Perfecto. Y bueno, el sello editorial es La Bestia Equilátera, como te decía, que porque tiene muy buenas cosas, entre otras cosas, tienen los libros de Kurt Vonnegut, que también lo hemos comentado, un tremendo. Y tienen una edición súper particular. Si lo empiezan a ver y preguntan en las librerías, se van a dar cuenta que físicamente, como el diseño, es muy particular. Entonces, bonita colección.
Perfecto.
Y después, hablando de incursiones sorpresivas y realmente rupturista y exitosa, te quiero comentar que ya va a salir, probablemente en Bros lo puedan encontrar la próxima semana, lo que es la tercera y última entrega de la saga de María José, o Coté, como la conocemos, López. ¿Ya? Coté López, hace como 2-3 meses, irrumpió en el mundo de la literatura con una novela que se llama Disculpa, fue un error. Perdón, el primero se llama Tú tampoco eres para mí, el segundo se llama Discúlpame, fue un error, y este tercera entrega, que ella ya lo está vendiendo directamente en su página web, que aquí la tengo, es al... Espérame. Justo hablé con ella. Tú tampoco eres para mí.cl. Pero ya la próxima semana va a estar en Bros, y un par de semanas más probablemente en más librería, que es, a ver, te lo comento por dos cosas. De partida, es una trilogía que es muy entretenida, que cuenta la historia de esta psicóloga, que conoce a este tipo de también con muchas lucas, qué sé yo, y son los encuentros y desencuentros amorosos entre ellos, pero decir que son encuentros y desencuentros es como reducirlo mucho, porque realmente la historia que construye es muy chora, por lo que va pasando, por cómo uno, este tipo, no sé, por decirte cosas, este tipo de muchas lucas, cómo hace para evitar que las mujeres se le acerquen por sus lucas, sino que porque lo quieren a él, ella que se acerque a este tipo que es particular por su realidad, ¿cachai? Siendo ella también una persona exitosa en su carrera y de familia de muchas lucas también, ¿cachai? Entonces, es todo un cuento que es súper entretenido de leer. Pero también, a Coté López la sigue mucha gente. Tiene todo un cuento con la moda, tiene todo un cuento con... Ahora sacó unos productos nuevos, qué sé yo. Y ha generado un fenómeno donde mucha gente, a través de sus libros, se ha ido acercando a la lectura. Y eso es lo que... Esa erupción es la que a mí me parece fascinante y que yo incluso lo he comentado con ella. Yo la conocí por sus libros y lo encuentro alucinante. Porque... Cuando gente que históricamente no ha estado ligada al mundo de los libros entra al mundo de los libros y genera este tipo de cosas, yo lo encuentro que hay que aplaudirlo y estudiar esos fenómenos y tratar de replicarlo. Cuando, por ejemplo, no sé, gente que tiene mucho una base de seguidores muy grande los trae al mundo de los libros o de la cultura en general, es un exitazo, es un golazo. Y eso
recuerdo con Germán Garmendia, ¿no?
También, exactamente.
Youtuber destacadísimo y que también incursionó en la literatura y se convirtió en un fenómeno, no solo en Chile, sino que un fenómeno increíble en Argentina.
Sí,
me imagino que en otras partes también.
Bueno, claro. Y estos libros generalmente, dentro de como de la academia o los más tradicionalistas, no son muy bien recibidos porque, claro, los miran como externos, no sé, como... pero yo creo que hay que ver como la gran como the big picture, como se dice, como entender como que acá todo lo que es cultura, todo lo que es acercar a la gente es un golazo. Me comentaba María José que de este libro le están llegando 15.000 ejemplares. En Chile, vender 15.000 ejemplares es histórico. O sea, no muchos libros llegan a esos números. Entonces estamos hablando de un fenómeno que va mucho más allá de no sé, de cultura pop, qué sé yo. No sé si ella va a seguir escribiendo, no sé cuántos de estos seguidores, de estos 15.000 o más lectores y lectoras van a seguir leyendo, pero con que 1, 2, 5, 10 se queden en el mundo del libro, ya es una victoria gigante, culturalmente hablando. Entonces por eso es que me encanta. Además de que la trilogía es muy entretenida. Y este es el tercero que cierra la saga y en el fondo ya le va dando el cierre a todos quienes han ido siguiendo. Perfecto. La historia de estos personajes que en el fondo son muy entretenidos. Isabela y Tomás.
Perfecto. Ok, Fabio. Muchísimas gracias. Ahí, Napo, disfruta de tus vacaciones. Descansa, sí. Po. Descanso un poquito.
Sí, las voy a disfrutar, te lo aseguro.
Un abrazo grande.
Saludos a todos por allá y que estén muy bien. Hasta la próxima semana.
Fabio Costa, todas las semanas aquí en Aire Fresco, El Librero. La Universidad San Sebastián presenta su Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas. Descubre sus carreras en uss.cl. Universidad San Sebastián, educar en virtudes. Hacemos una pausa, volvemos con más Aire Fresco. Esto es Radio Duna.
Presentamos la nueva Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas de la Universidad San Sebastián. Entérate de sus carreras enfocadas en la transformación digital y conviértete en un profesional que se adapta a las nuevas exigencias del mundo, donde la integración interdisciplinar y el trabajo colaborativo son claves para sortear con éxito los nuevos desafíos del mercado laboral, de la sociedad y la industria. Nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Universidad San Sebastián, uss.cl. Las historias y las canciones que quieres escuchar están en Duna. Bárbara Espejo dirige la selección musical que solo en Suena Bien podrás encontrar. Lo nuevo, nuestros clásicos y el catálogo propio de la 89.7 están de lunes a viernes desde las 10 de la mañana. Duna, sonidos de tu mundo. Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. ¿En qué institución estudiar? ¿Cómo poder postular? Bueno, inscríbete y participa hasta el 15 de febrero en la feria encuentra.cl postulaciones. Entra en www.feriaencuentra y allí está todo lo que necesitas para poder postular a la educación superior. Bueno, ya estamos con nuestra segunda entrevistada esta tarde. Coincidentemente es científica, es importante destacarlo, ¿no es cierto?, en este que es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Ella es astrónoma y trabaja, colabora con una institución que se llama Dark Energy Survey, que es una cartografía, digamos, de la energía oscura. Ya nos va a explicar ella de qué se trata este trabajo, el mapeo y la clasificación, ¿no es cierto?, de millones de objetos celestes. Estamos con Bernadita Reed esta tarde aquí en Aire Fresco. Bernadita, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida.
Hola, muchas gracias por invitarme. Además, justo como bien decías tú, en un día muy especial para muchas mujeres en ciencia.
Sí, pues aprovecho de preguntarte eso también. ¿Cómo llegaste tú a la ciencia? ¿Cómo llegaste a convertirte en astrónoma? ¿De dónde surge esta vocación? Que sabemos, ya hemos conversado en otras oportunidades con otras astrónomas, partiendo por la doctora María Teresa Ruiz, pero también con otras astrónomas es más frecuente hoy día de lo que era, por supuesto, hasta hace algunos años. ¿Cómo fue tu caso?
Bueno, de hecho, nosotros ya habíamos hablado, pero tal vez no te acuerdas porque fue por un tema diferente, pero sí, o sea, llegué a la astronomía. Bueno, la historia es como darse la vuelta larga, porque yo, mi sueño cuando era chica era ser astrónoma. Uh-huh. A los 5 años yo rayaba con el cielo, con querer entender las estrellas, todas esas cosas que me maravillaban. Y bueno, llegó la adolescencia, se me fue el sueño, llegó la pubertad, todo el desastre que uno tiene cuando empieza a tener 15, 16 años. Y bueno, entré a la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad de Chile con la intención de estudiar Ingeniería Civil Matemática, porque yo siempre tuve muy buen desempeño en lo que era geometría en especial, yo me encantaba. Y tenía buenas notas, me iba muy bien en la prueba, saqué muy buen puntaje y todo. Y cuando entré a la universidad, ya en este plan común de ingeniería y ciencia, donde todos los que entran a esta facultad, que se conoce como BOCHEP, prácticamente todos entran al plan común. Entonces, al tercer año tú eliges tu especialidad, uh-huh, o tu carrera en realidad. Y estando ahí, teniendo los ramos de física, me di cuenta que eso era en verdad lo que yo quería, porque la física es pura geometría. Y ahí cuando elegí especialidad, elegí dos carreras, que son la física y la astronomía, y fue muy rico como volver a ese pasado que tenía de curiosidad. Creo que mi carrera es muy linda porque no hay preguntas tontas, no hay preguntas inútiles. Constantemente nos estamos preguntando cosas tan simples como qué es la gravedad, por qué los objetos caen y cómo caen.
Claro, y la verdad es que, bueno, yo creo que también, y lo hemos conversado otras veces con otros astrónomos, la astronomía, el cielo y las preguntas que surgen del cielo es una forma de acercamiento especialmente para los niños y también las niñas a la ciencia. Decía, no recuerdo si era el profesor Massa, que decía que gracias a las estrellas y a los dinosaurios, muchos niños se acercan, sí, finalmente a la ciencia.
De todas maneras.
Ahora, Bernadita, tú trabajas ahora, lo decía yo al principio, en este mapeo, ¿no es cierto? Este proyecto, que es un proyecto internacional de observación del cielo, para mapear el universo, pero particularmente en lo que tiene que ver con la llamada energía oscura. ¿Qué es la energía oscura?
La energía oscura, bueno, hay dos como fenómenos que siempre se habla y de repente cuesta entenderlos, y los voy a explicar. Uno es la energía oscura y otro es la materia oscura, que no son lo mismo. Uh-huh. La energía oscura es este fenómeno que vemos, que en verdad es la expansión acelerada del universo. Uh-huh. O sea, energía oscura es expansión acelerada del universo. No sabemos qué sustancia, qué elemento hace que se expanda como un globo, como que es como que le estuviéramos inyectando todo el rato energía. Y a eso le llamamos energía oscura. Oscura porque no la podemos percibir. Y energía por temas físicos, porque funciona como una presión negativa. Mientras que la materia oscura funciona como con el efecto contrario. Cuando Vera Rubin, que era una astrónoma de Estados Unidos, en los años 60, observó la velocidad con la que rotaban las galaxias espirales, se dio cuenta, haciendo los cálculos, que debía haber como 6 veces más la cantidad de masa que calculábamos contando estrellas. Y ahí dijo, wow, entonces hay mucha más masa que no podemos ver. Y esta masa, como está, es como, imagínatelo como un haz o un halo, se le dice, de materia que rodea las galaxias, mucho más grande que su tamaño, 6 veces a veces su tamaño. Y esto hace que las galaxias se sientan mucho más atraídas y empiecen a formarse estructuras en el universo, y eso se le conoce como telaraña cósmica, porque sabemos que hay una especie de materia que se empieza a unir por gravedad, y ese es el mapeo que hace esta colaboración. Entonces el mapa es de materia oscura, mientras que la energía oscura es la que estira, por decirlo, este mapa. Uh-huh. Entonces es como una mezcla de estos dos fenómenos.
Y esto, tal como tú explicabas, tiene que ver con la expansión acelerada del universo. ¿Cómo entender ese fenómeno?
Primero, cuando ambos fenómenos tienen que estar conectados, por eso tuve que hablar de materia oscura, porque uh-huh, si tú dices cuánta materia oscura hay, eso va a afectar la cantidad de energía oscura. Nosotros creemos que hay un 70% de energía oscura más o menos, y un 25% de materia oscura, y el 5% restante es materia normal, con luz, con las cosas que conocemos. Y yo creo que la mejor forma de entenderlo no es como que el universo esté y tenga un límite y como que los límites vayan creciendo, sino que es como un globo. Imagínate un globo y tú pintas, haces dos marquitas en el globo y empiezas a inflarlo. Técnicamente las marquitas no se mueven, porque no es que tú estés con el lápiz moviéndolas, sino que cuando empiezas a inflar el globo, la distancia la distancia entre los dos puntos empieza a crecer, porque el espacio se empieza a expandir. Entonces, cuando hablamos de expansión del universo, es porque cada punto en el espacio se está separando de los que están alrededor de cada punto se está alejando de los otros. Entonces no es un tema de un borde que se estira, sino como de que el espacio entre medio de los objetos se empieza a estirar, y eso incluye las galaxias que están cerca de nosotros. O sea, prácticamente todas las galaxias, la mayoría de las galaxias se alejan de nosotros, y la única explicación que le podemos dar, bueno, hay varias, pero una de las mayores más acertadas es que el espacio entre medio se está expandiendo, por ende el universo se está expandiendo aceleradamente.
Estamos conversando con Bernardita Reed, astrónoma, quien trabaja en esta cartografía, digo, de la energía oscura, que se ha realizado además desde Chile, ¿no es cierto? Desde el Cerro Tololo, allá en La Serena, en las alturas, digamos, de la cordillera, en la región de Coquimbo, con un equipo internacional. Además, cuéntanos un poco de cómo se fue conformando ese equipo y qué características tiene, porque es una de los elementos que siempre están presentes en la discusión sobre la ciencia y sobre la astronomía, que se hace, que es un trabajo en equipo, ¿no es cierto? Lo primero, sí. Equipos internacionales, y donde la participación de chilenos y chilenas es muy relevante en el caso particular de la astronomía.
Sí, bueno, Dark Energy Survey, que en español, como bien dices, esto es como el cartografiado de la energía oscura. A mí no me gusta mucho la traducción, pero la hicieron personas de España, entonces Por eso es como, suena como españolísima. De hecho, a mí no me gusta, yo diría mapa de la materia oscura,
ya.
Pero no soy muy popular. Bueno, como bien dices tú, esto comenzó el 2013 y las observaciones terminaron en 2019, pero recién se liberaron los tres primeros años de datos, porque tienen que analizar, hacer hartos trabajos para que se vayan liberando. Y por eso se hizo noticia, por decirlo, porque se liberaron más de como 500 millones de galaxias, 145 millones de estrellas, todas clasificadas en el espacio, en este como mapa, como bien dices tú. Yo, por ejemplo, cómo llegué a esto, yo soy más nueva también, o sea, yo llegué el año pasado, el 2020, porque como soy estudiante y estoy investigando, postulé a un trabajo de investigación en Stanford, quedé seleccionada y por eso llegué. O sea, acá estamos hablando de universidades y gente muy, muy seca, en especial gente que trabaja en cosmología, aunque hay cosmología, son todos los que estudian esto de la materia oscura, la energía oscura. Uh-huh. Y todavía le quedan 3 años más de datos por liberar. Y bueno, ha sido un desafío enorme porque hay hartas cosas que uno tiene que hacer. Yo hoy día hablaba en otra entrevista y decía, imagínate lo difícil que es primero decir cuáles galaxias y cuáles no. Por ejemplo, se te pueden cruzar una encima de la otra, porque una puede estar más lejos, otra más cerca, pero puede estar como encima. Entonces, cuando empiezas a tener más rango visual, empiezas a ir más atrás en el o más lejos en el espacio, que es sinónimo de ir más atrás en el tiempo, te empiezas a encontrar con fenómenos que son difíciles de trabajar. Entonces, en verdad, es un gran desafío. Hay más de 400 personas trabajando en esta colaboración de más de 7 países, y realmente es impresionante. Esto está en el Cerro Tololo. La cámara tiene más de 5.000 megapíxeles, o sea, es una de las mejores cámaras de la historia. De hecho, la cámara se llama Cámara de Energía Oscura. Está todo esto auspiciado por Estados Unidos, principalmente, y bueno, yo al menos estoy muy contenta de poder ser parte, porque además me he dado cuenta que en Chile no se conocen mucho estos proyectos tan importantes. Por ejemplo, yo no sé si tú sabías, pero la energía oscura se descubrió en Chile, usando de hecho el Cerro Tololo, uh-huh. El observatorio del Cerro Tololo.
Ah, mira.
Y parte de eso lo descubrió, o sea, parte del equipo que lo descubrió fue Mario Jamuy, que es un astrónomo muy reconocido a nivel nacional, uh-huh. Y también de ese equipo trabajó el profesor Massa. Claro. Entonces, como de repente siento que me encantaría que la estrella de la bandera fuera por la astronomía, porque en realidad tenemos un rol protagonista. A mí me encanta colaborar con esta gente, porque cuando les digo que soy de Chile, es como decirles que yo fuera Alexis Sánchez. Es increíble, así como que se vuelven locos y me dicen, ¡no, qué increíble! Y yo, sí, así como si fuera todos los telescopios míos. Y en verdad, me encantaría que la gente se entere más, y por eso también estoy muy feliz de que hoy día sea este día, porque como divulgadora y como científica tengo muchas ganas de hacer llegar a la gente esta información. Creo que es un derecho saber lo que es el nivel de tecnología y de ciencia que se desarrolla en el ámbito astronómico en nuestro país.
Y a propósito de ese interés de las mujeres y participación de las mujeres en este ámbito, ¿te has encontrado con colegas astrónomas o tal vez mujeres participando, mujeres chilenas en particular, participando en otros ámbitos, digamos, de este mismo proyecto o de estos proyectos? Porque sabemos que hay otro profesionales, también del mundo probablemente relacionados con la ingeniería en general, pero que tienen que ver con, por ejemplo, con el análisis de datos, etcétera.
Chilenas, no he conocido ninguna mujer que esté metida en este proyecto, porque como te dije, yo postulé a este programa de Stanford, entonces yo estoy, por ejemplo, trabajando con un alemán, mi profe guía es italiano, y lo que pasa es que en mi área, que es la cosmología, como te decía, no hay, primero en Chile no hay tanta gente que trabaje en esto. Hay varios chilenos trabajando, de hecho en Chile hay más gente trabajando con estrellas variables, con estrellas, con exoplanetas, con la búsqueda de planetas, y la comunidad que trabaja con materia oscura en Chile es pequeña en realidad. De hecho en la Chile son dos profesores que son cosmólogos, mientras que astrónomos de otras áreas hay muchísimo. Lo que sí, en la colaboración es genial, porque la gente busca tener paridad de género. De hecho, están ahora con todo el tema, como son de Estados Unidos, muchos están con el tema de Black Lives Matter. De hecho, hoy día había una reunión que tenían para ver cómo incluir estudiantes de piel más oscura para que se involucraran, porque ellos no quieren... O sea, en verdad hay una preocupación por cambiar las cosas muy grande, y eso también me hace sentir muy cómoda. De hecho, para que te hagas una idea, yo llegué a esta colaboración porque yo postulé a un programa de inclusión. Era un programa de inclusión para estudiantes de países de Sudamérica, del Caribe, de África en general y del sudeste asiático. Y yo postulé pensando cómo voy a quedar en Stanford. Y quedé, y me siento muy feliz porque ellos saben que para nosotros es distinto. O sea, nosotros tenemos barreras mucho más grandes. Yo no soy hablante nativo de inglés, entonces como que hay barreras, pero me encanta saber que en este tipo de colaboraciones hay muchas ganas de incluir gente de todas partes del mundo. Entonces no he tenido la suerte de estar con chilenas, ni siquiera con tantos chilenos. De hecho, estoy muy cercana a un colombiano, a gente latina, y hay unas ganas de cambiar esto muy grande, y eso me hace como con más ganas querer seguir estando en este lugar, porque me siento muy cómoda, y creo que eso es súper importante cuando uno está trabajando en ciencia.
Todavía las mujeres siguen de alguna manera en su ámbito específico siendo pioneras, pero eso ya va a cambiar en algún momento y va a ser cada vez más más común, y nos vamos a encontrar con muchas mujeres. Nosotros afortunadamente acá en el programa tenemos el orgullo, nos preciamos de entrevistar a muchas mujeres científicas, así que de alguna manera vamos también en favor de eso y en favor de los tiempos. Le agradecemos muchísimo a Bernadita Reed, astrónoma, por esta conversación con Aire Fresco. Que esté muy bien, Bernardita, muy buenas tardes.
Igual, muchas gracias.
Escuché un poquito de música. Tom Petty, Mary Jane's Last Dance.
Tired of myself, tired of this town. Oh my, oh hell yeah. put on that party dress, buy me a drink, sing me a song, take me as I come, cause I can't stay long. Last dance with Mary Jane, one more time to kill the pain. I feel summer creeping in, I'm tired of this town again. Market Square, she's standing in her underwear, looking down from a hotel room. The nightfall will be coming soon. Oh my my, oh hell yes, you got to put on that party dress. It was too cold to cry when I woke up alone. I hit my last number, I walked to the road. Last dance with Mary Jane, one more time to kill the pain. Summer creeping in and I'm tired of this town
Escuchamos a Tom Petty con Mary Jane's Last Dance. Ya nos vamos. Viene Amores Notables con Bárbara Espejo, Olvo Dan y Camil. Luego nada personal con Sebastián Rivas y María José Soto. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Ya en edición de día viernes. Sí, pues, se nos acaba la semana. Sigan en Radio Duna visitando siempre duna.cl. Muy buenas tardes. Chao.